Entramos ahora en la sección que hemos titulado Hablemos de Salud Mental, donde nuestra compañera Aziza de Bello, que nos hablará de sufrimiento y resiliencia, como el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam manejó las dificultades emocionales. Si quiere que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com. بسم الله الرحمن الرحيم دانا دينا نانا 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 نانا
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paz y bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento y la resiliencia y cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestionó las dificultades emocionales. No es raro escuchar aún hoy en día a algunos musulmanes decir: un musulmán no puede sufrir depresión, la depresión es el resultado de una fe débil, todo lo que necesitas es orar más. Y para justificar esta postura, algunas personas incluso usan la leya del Surat al-Baqarah que dice: en verdad los que creen, hagan el bien, establezcan la oración y paguen el impuesto de la limosna, recibirán su recompensa de su Señor y no habrá temor para ellos ni se entristecerán. Sin embargo, los primeros musulmanes entendieron que esta leya se refería al estado del creyente en el más allá. Por ejemplo, el imán al-Tabari menciona que no hay temor para los creyentes en el más allá. Dios está complacido con ellos y les concede la salvación y la gracia, y no se afligirán por lo que se perdieron en este mundo. Ibn Kathir está de acuerdo con este imán cuando él dice: los creyentes no tienen miedo de lo que vendrá en el día de la resurrección, ni experimentan tristeza por lo que dejaron atrás en el mundo. En este mundo, sin embargo, como bien sabemos, es un lugar de pruebas, y muchas pruebas. Y en el Corán esto nos queda muy claro, ya que se le dice a los creyentes que esperen las tribulaciones en su riqueza, dentro de ellos mismos, incluso en su salud, que tendrán, sufrirán miedo, hambre, pérdidas de propiedades, vidas, cosechas, eso lo sabemos bien. Y también se nos dice que seremos probados en los placeres de la vida a través de las ganancias. Todas estas pruebas que se aplican a toda la humanidad son cosas de esta vida, y es normal entonces que suframos ansiedad, depresión, angustia. Incluso los mejores de nosotros han sufrido aquellas circunstancias de forma extrema. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó justamente que Allah subhanahu wa ta'ala prueba a quienes él ama para fortalecerlos, para cultivar la tenacidad, su resiliencia y la gratitud en ellos. Se dijo que cuando se le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam qué personas experimentaron las mayores pruebas, él respondió: los profetas, luego los que siguen su camino y luego los que lo siguen. Un humano es afligido en proporción a su fe. Si son firmes en su fe, su prueba aumenta, pero si hay debilidad en su fe, su prueba se hace más ligera para ellos. Y esto continúa hasta que andan sobre la tierra casi sin pecado. Subhanallah. Así que los profetas, cuya fe y confianza en Allah subhanahu wa ta'ala son incomparables, experimentaron y reconocieron intensos desafíos emocionales. Parte de la humanidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se evidencia en las luchas que él soportó y cómo las superó. En la resiliencia que exhibió él, hay una serie de lecciones para nosotros si atravesamos desafíos similares. Él nos sirve de ejemplo. Observemos, por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él experimentó una tristeza profunda durante un episodio de duelo de un año que incluso los cronistas le llamaron el año de la tristeza. Su dolor se vio exacerbado por la inmensa presión financiera sobre él y sus seguidores por parte del boicot socioeconómico que él de los Quraysh, y también sintió dolor, el dolor de la negación de su mensaje por parte de los incrédulos. Dice la Aleya 18, perdón, el Sura 18, la Aleya 6, dice: quizá entonces tú, oh profeta, te afligirás hasta la muerte por su negación si continúan sin creer en este mensaje. Es importante destacar, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala lo instó a tomar medidas para manejar este dolor. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le dijo: así que no te aflijas hasta la muerte por ellos. No te aflijas hasta la muerte por ellos. No te aflijas, quiere decir no vale la pena, o sea, no, realmente no vale la pena. Esta es la ley, la sura 35, aleya 8. Así que no te aflijas hasta la muerte por ellos, oh profeta. Parte del manejo del dolor en su vida, en la vida de nuestro profeta, implicó abrazar y reconocer estas emociones. Por ejemplo, mientras él observaba a su hijo Ibrahim respirar por última vez, el profeta Muhammad demostró la importancia de tener cuidado con las propias palabras y concentrarse en aceptar, validar la realidad y aceptar a la misma vez la voluntad de la Subhanahu wa ta'ala con satisfacción y sanación. Por ejemplo, él con lágrimas corriendo por sus ojos dijo: de hecho, los ojos derraman lágrimas y el corazón siente dolor. Sin embargo, no decimos nada excepto lo que agrada a nuestro Señor. Tu partida, oh Ibrahim, seguramente nos deja a todos profundamente entristecidos. El profeta Muhammad está expresando su dolor, está validando sus sentimientos, sus emociones, sin ningún problema. Eso no lo hace una persona no creyente, eso no lo hace una persona débil. También él enseñó un enfoque holístico de la curación, incluido el acceso a remedios espirituales. Y uno de esos remedios, por ejemplo, es el recuerdo constante y consciente de nuestro Creador, de la Subhanahu wa ta'ala. Reformular nuestros pensamientos, ¿vale? Lo que llamamos en psicología la reestructuración cognitiva, a la luz de la divina voluntad de Allah Subhanahu wa ta'ala. Y también súplicas especiales para la ansiedad y la tristeza. Es decir, si el profeta y todos sus los que le precedieron, todos los que le siguieron, no hubieran experimentado ansiedad, tristeza, no encontraríamos súplicas para estas dificultades. La regulación de nuestras emociones entonces era muy importante para él, y tomar buenos cuidados de nuestro cuerpo. Y él incluso no se detuvo allí. Cuando uno de los miembros de la familia de Aisha, radiallahu anha, fallecía, ella reunía a sus parientes cercanos y amigos y pedía una olla de talbina. Es una sopa hecha agregando leche y miel y polvo de cebada un poco de algunas especias. Es un plato hecho de carne y pan para ser comido también y cocinado, y, o sea, mezclaba por un lado esto, por otro lado lo otro, y luego les diría: comed de él, porque escuché al mensajero de Allah decir: la talbina calma el corazón del paciente y alivia su tristeza. Entonces, en estos casos, Aisha radhiyallahu anha reconoció que sus seres queridos sufrían de duelo, reconocían las emociones, se les ofrecía un tratamiento físico también para la angustia emocional, y también era conocida por usar esa talbina para tratar la ansiedad, incluso la psicosis inducida por los duelos. Cabe señalar entonces que los contemporáneos del profeta consideraban que la talbina era una forma de curación con algunos beneficios medicinales para ser utilizada junto con remedios espirituales, ¿vale? Siempre una integración de beneficios medicinales y remedios espirituales, lo que ilustra la naturaleza holística de la curación islámica. La curación islámica siempre es holística, integral. Al describir la talbina, el profeta Salah al-Salam dijo: la talbina fortalece el corazón de la persona en duelo y elimina algo de la tristeza dentro del corazón de la persona enferma, similar a cómo uno de ustedes quita el polvo de su rostro lavándose la cara con agua. Así que, aunque la talvina se la pudo categorizar como una forma de medicina naturopática, el profeta sallallahu alaihi wasallam alentó también a los compañeros a buscar todas las formas de tratamiento disponibles para ellos. Les decía, buscad las curas, porque Dios ha colocado una cura para cada dolencia y Él ha permitido que busquéis la cura, excepto la cura para la vejez y la muerte, para eso no hay cura, ¿no? Entonces se dice que esta tradición profética, entre otras, alentó a los primeros investigadores musulmanes a buscar soluciones médicas disponibles para ellos, catalizando la formación de la medicina islámica, que también incluía aspectos de la medicina galénica, así como la medicina profética, una disciplina distinta basada en dichos y remedios proféticos. De esta manera, nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, sentó bases para lo que se convertiría en una rica tradición islámica de cuidado de la salud mental, también de generaciones que vinieron después de él. Sin embargo, es importante, para concluir hoy, tener en cuenta y ser conscientes que, subhanallah, a pesar de nuestra vasta tradición y riqueza y sabiduría, los musulmanes a menudo retrasan la búsqueda de tratamientos médicos, incluso, porque atribuyen muchos de los problemas de salud mental a diferentes fenómenos, incluido el mal de ojo, ¿vale? Hasad, la posesión por entidades sobrenaturales como demonios, jinn, la magia, seher, y esto hace que tengan reticencia a buscar tratamientos. Muchos eruditos musulmanes, por ejemplo, Ibn Taymiyyah, afirman que estos son fenómenos reales. Sí, estos fenómenos, como dijimos, hasad, jinn, ayn, seher, son fenómenos reales que obviamente pueden afectar la salud mental y espiritual. Eso no hay duda. Sin embargo, no todos los problemas de salud mental están asociados con causas sobrenaturales, como también varios pensadores han establecido ya. Como se señaló anteriormente, entonces, el marco profético alienta a todos los musulmanes a buscar formas de curación espiritual, psicológica, medicinal, que estén disponibles para ellos. Porque, como entendemos bien, nuestra tradición es holística. El cuidado de nuestra salud es integral, holístico, y no es discriminatorio. Entonces es muy importante recordar nuestra historia y traerla a la luz y ver cómo esto se ha ido perdiendo por diferentes aspectos, que tal vez en un próximo audio vamos a poder tal vez ver un poquito cuáles son los motivos por los que se han perdido algunas de estas tradiciones. Así que bueno, esperamos que hasta hoy, inshallah, les haya gustado este tema y que haya sido de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quiere que Asia Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.